Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de tira y afloja en el Comité Federal del PSOE. El cónclave ha comenzado con un revés para Pedro Sánchez. Primera imposición de los varones. El Congreso de los Socialistas será el 20 y el 21 de mayo y no en junio, como pretendía el secretario general. Habrá primarias el 8 de mayo. Tras este envite, Pedro Sánchez ha contraatacado con un claro desafío a sus varones. Consultará a los militantes la política de pactos del partido. Consultará las bases si avalan su deseado pacto con Podemos.
En esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista de esa época.
Esta consulta no está contemplada en los estatutos del PSOE, pero Pedro Sánchez la plantea con la intención de que influya en la decisión final del máximo órgano del partido. Sobre todo, la propone para contrarrestar a sus varones más críticos con un posible pacto con Podemos. Y entre ellos, destaca la líder de la Federación Socialista más numerosa, Susana Díaz.
Estoy cansada de escuchar al señor Iglesias a lo largo de estos días hablar, interferir y meterse con los militantes, con los dirigentes del Partido Socialista. Creo que es una falta de respeto lo que en reiteradas ocasiones en los últimos días ha estado haciendo el señor Iglesias.
En público todos defienden la consulta. No sería bien visto criticar que se dé voz a los militantes. El PSOE se equipara en esto de la consulta a los antisistemas de la CUP en Cataluña. Desde el PP, Cospedal exigía hoy a Pedro Sánchez que tenga responsabilidad y sentido de Estado y que se deje de coqueteos con partidos radicales.
Lo que le pido al Partido Socialista es que no es de recibo y los españoles no entienden que se sienten a hablar con los independentistas, que se sienten a hablar con los radicales, que se sienten a hablar con los extremistas y que no quieran sentarse a hablar con el partido que ha ganado las elecciones y que le ha ganado las elecciones precisamente a él por 1.700.000 votos y por 33 escaños. No es de recibo.
Podemos no tiene ningún problema en pactar con el PSOE, ya le han hecho incluso el diseño de ese hipotético gobierno, pero con los votos de estos dos partidos no le bastaría a Pedro Sánchez. El cuarto partido más votado en las elecciones recuerda a los socialistas que no apoyarán ningún gobierno en el que esté Podemos. Fernando de Páramo es el secretario de Comunicación de Ciudadanos.
Nosotros no vamos a apoyar un gobierno en el que esté Podemos. Simplemente porque entendemos que podemos llegar a acuerdos, estoy convencido, con Podemos durante la legislatura en materia de regeneración política. Pero no es lo mismo cambiar la ley electoral que trocear la soberanía de todos los españoles.
Al margen de la política, hoy es el cumpleaños del rey Felipe VI. Celebra con su familia sus 48 años y lo hace en un momento complicado. A la incertidumbre política, en medio de la segunda ronda de consultas para formar gobierno, se añade ahora la situación procesal de su hermana. La infanta Cristina seguirá en el banquillo de los acusados y en los micrófonos de COPE, el experto en Casa Real y colaborador de La Linterna, Fernando Rayón, apostaba porque la infanta renuncia a sus derechos dinásticos para no hacer más daño a la monarquía.
Yo creo que una vez que la infanta Cristina ha sido acusada de dos posibles delitos, aunque salga exculpada, en fin, se va a sentar en el banquillo de cooperación necesaria a dos delitos de los que se acusa a su marido, a Iñaki Urdangarín, yo creo que la infanta debería tener un gesto, y ese gesto sería efectivamente renunciar a los derechos dinásticos.
Y hoy es un día muy triste para esta casa. La cadena COPE está de luto. Ha muerto la que fuera directora de informativos de esta emisora. Hoy despedimos a Blanca María Pol, una voz inconfundible para todos los oyentes.
Muy buenas tardes de nuevo. Han pasado 30 años. Entonces, formar parte del Club Europeo nos despertaba una gran ilusión. Es cierto que España ha sufrido en estos años una gran transformación, modernización.
Varias generaciones de periodistas hemos aprendido con Blanca, con una garra periodística sin límites. Descanse en paz, Blanca María Pol. Así viene este 30 de enero, último sábado del mes, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Nueva tragedia en el Mediterráneo.
39 refugiados han fallecido, entre ellos 5 niños, frente a las costas de Turquía. Trataban de llegar a la isla de Lesbos. 75 personas han sido rescatadas, la mayoría con hipotermia.
Mientras la oposición siria se une a las conversaciones de paz en Ginebra.
La mayor coalición opositora al régimen de Al-Assad viaja hoy a la ciudad suiza para acudir a las negociaciones de paz que comenzaron este viernes bajo la mediación de la ONU.
Multitudinaria manifestación en Roma contra la unión civil homosexual.
Cientos de miles de italianos se concentran a esta hora para protestar por la ley que prepara el gobierno de Renzi para legalizar la unión civil de parejas homosexuales y los vientres de alquiler.
Desaparecidos en las Islas Cíes, dos marineros de Vigo.
Salvamento Marítimo busca a esta hora a dos pescadores que salieron a faenar ayer y aún no han regresado. Toda la costa gallega está en alerta por el temporal marítimo.
8 vuelos desviados por la tormenta en Málaga.
Una fuerte tormenta con aparato eléctrico ha ocasionado esta noche decenas de incidencias en toda la provincia. La lluvia ha inundado viviendas y locales, ha habido desprendimientos en carreteras y 8 vuelos han sido desviados a otros aeropuertos.
Buscan una patera con 12 inmigrantes en la costa de Ceuta.
La embarcación salió esta madrugada desde las costas de Marruecos próximas a la ciudad autónoma y en ella viajan una docena de inmigrantes subsaharianos, aparentemente todos mayores de edad.
Homenaje al concejal sevillano Jiménez Becerril y a su esposa en el 18 aniversario de su asesinato.
Autoridades y representantes políticos en Navarra y Sevilla han homenajeado al que fuera concejal del Partido Popular en el consistorio hispalense y a su esposa Asunción, asesinados por ETA hace hoy 18 años.
Y el virus Zika sigue extendiéndose en Latinoamérica.
Guatemala ha confirmado un centenar de casos nuevos y advierte de que la cifra podría dispararse. La enfermedad, propagada por un mosquito, causa daños irreversibles en mujeres embarazadas. Brasil también está en alerta con miles de casos confirmados.
Poco más de una hora arranca un auténtico partidazo en el Camp Nou, Alex Salguero.
Sí, partidazo entre Barça y Atlético, primero y segundo de la Liga, ambos con 48 puntos. El Barça recupera a Jordi Alba y Arda Turán y saldrá con su once de gala. Simeone tiene a Correa sancionado y Torres y Thiago siguen lesionados. Se miden frente a frente la MSN, que lleva 44 goles en Liga y la mejor defensa. Oblak solo ha encajado 8 tantos en 21 partidos. Además, se disputan otros 4 partidos de la 22ª jornada. A las 6 y cuarto el Eibar Málaga y el Getafe Athletic de Bilbao. A las 8 y media el Villarreal Granada. A las 10 y 5 el Real Sociedad Betis. Podrán seguirlos todos ellos en tiempo de juego desde las 3 de la tarde en el mercado. El Levante se ha hecho con el central argelino Medjani. Diego Figueiras vuelve al Sevilla después de estar cedido en el Génova. Piti se ha desvinculado del Granada y Chen Angeleri y Flavio Ferreira lo han hecho del Málaga. Y en tenis, la alemana Angelika Kerber ha ganado el Open de Australia.
Nuevo día típico de este mes de enero, sol en la mayor parte del país y suben las temperaturas diurnas. Las nocturnas bajan un poquito. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Buen tiempo en general en toda España, aunque esta noche notaremos, como bien dices, una importante bajada de las temperaturas. Hasta entonces lo que nos espera es una tarde de sol, menos en algunos puntos de las Islas Canarias y en el noroeste de Galicia, donde se prevén lluvias, unas lluvias que vienen acompañadas por fuertes vientos. Y mañana, pues, más viento para las Islas Canarias y además continuará lloviendo en Galicia y por la tarde también lo hará en Cantabria, País Vasco y Navarra.
Cogemos el coche, salimos a la carretera y comprobamos cómo se circula esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Alicante van a encontrarse con dificultades en la Nacional 344. En el kilómetro 120 en Villena se ha producido un accidente que obliga al corte de la carretera en ambos sentidos. Aunque hay desvíos debidamente señalizados, deben circular con mucho cuidado por esa zona. Además, en la provincia de Barcelona hay circulación lenta con paradas intermitentes en la B20, la Ronda de Dalt en sentido nudo de Trinidad. También quedan algunas retenciones en la B24 en Cervelló, circulando hacia la provincia de Tarragona. Además, en la provincia de Vizcaya, en la 8, en torno a la zona de Bilbao, en el kilómetro 114, se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles, sentido Cantabria, como consecuencia de la avería de un vehículo. Deben, por tanto, extremar el cuidado en la zona.
2:38, 1:38 en Canarias, primera parada en el Comité Federal del PSOE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, 6,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Comité Federal del PSOE de este sábado prometía y de momento no ha defraudado. Ha tenido de todo con estrategias calculadas al milímetro. En la sede de Ferraz está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Los varones más críticos con Sánchez han forzado el adelanto a mayo del Congreso y el secretario general responde, contraataca consultando a la militancia los posibles pactos.
Claro, ante el riesgo de un cisma, Sánchez tenía que acatar la imposición de los varones de adelantar el Congreso, que debe elegir al secretario general a mayo, es decir, antes de que se produzcan unas hipotéticas elecciones. Es más, antes tendrá que haber unas primarias el día 8 de mayo. Si Sánchez no llega con un acuerdo de gobierno bajo el brazo, se puede tambalear su liderazgo. Pero el líder socialista contestaba a esto con un órdago. Convencido de que tiene el refrendo de la militancia que le eligió, anunciaba que consultará a las bases cualquier acuerdo de gobierno antes de pasar por el Comité Federal.
Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, con luz y taquígrafos, que nadie se preocupe. Y también os digo una cosa, que en esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista de esa ciudad.
Es decir, que anula la capacidad de decisión de los varones que no van a contradecir naturalmente a las bases. Sánchez anunciaba por primera vez públicamente, además, que va a intentar formar gobierno, pero advierte a Podemos que no va a hablar de sillones, que antes del quién hay que pensar para qué y que tenderá la mano a izquierda y derecha.
Al envite responde con un órdago. Susana, ¿cómo ha sentado entre los varones la consulta a la militancia planteada por Pedro Sánchez?
Pues lo primero ha sido sorpresa, mucha sorpresa por esa decisión de Sánchez, porque lo sabían muy pocos. Uno de ellos era el aragonés Javier Lambán.
Me parece bien, lo hizo el SPD en Alemania en el último acuerdo que hizo con Merkel, y creo que es algo que consolida democráticamente las prácticas del Partido Socialista.
Tras la sorpresa, los comentarios, porque a los varones no parece que les guste mucho ese orden, porque les cierra cualquier capacidad de decisión, es decir, primero las bases y luego después el Comité Federal. Así que Susana Díaz se habría mostrado en contra de ello. Tampoco le gusta al presidente asturiano ni al valenciano Ximo Puig, que ha dejado entrever la importancia del Comité Federal, que es, dicen, la democracia representativa del partido. Pero esto, todo esto, hay que aclarar a puertas cerrada y fuentes que ha estado consultando la cadena COPE, que hemos estado consultando de varias delegaciones. En público no dicen lo mismo.
Gracias, Susana. Una cosa es lo que se dice de puertas para adentro y otra muy diferente lo que se dice de puertas para afuera. Comité Federal del PSOE con muchas claves, con golpes de mano. Las analizamos con Nicolás Redondo, histórico dirigente socialista y colaborador habitual de Herrera en COPE. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como precedente más cercano, esto de preguntar a la militancia, a mí me recuerda a lo que hicieron los de la CUP. Ya veremos si también con el resultado de empate. Pero comparaciones aparte.
No, eso es.
Comparaciones aparte, Nicolás. ¿A ti te gusta la propuesta de Pedro Sánchez de preguntar a la militancia?
Bueno, yo siempre he discutido esto de la democracia directa. No es que esté mal, pero muchas veces se contrapone a la democracia representativa. Y yo creo que hay que defender también la democracia representativa. No podría funcionar una sociedad, un grupo, un partido político sin la democracia representativa. En esto todavía no sabemos la letra pequeña, pero en esto que ha planteado el Pedro Sánchez, por ejemplo, nos encontramos con una contradicción. Si votan las bases del partido, a lo que tengan derecho, si se organiza de una manera seria, entonces el Comité Federal del Partido Socialista no tiene ningún papel para volver a aprobarlo. ¿Quién va a rechazar algo que digan las bases o quién va a matizarlo? No puede ser. Uno de los dos sobra, el Comité Federal o la ratificación de las bases. Y luego, en segundo lugar, pues la decisión de las bases, se tiene que abrir un periodo de discusión, de debate, y eso me lleva a la siguiente conclusión. Yo lo que estoy viendo, digo, no sé la letra pequeña del Comité Federal, que suele ser importante, pero que es un Comité Federal muy dedicado a temas orgánicos, temas internos, cuándo van a hacer el Congreso, cuándo no lo van a hacer, si se pasa a las bases el acuerdo, si no se pasa a las bases, si el Comité Federal, qué papel juega, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad a los ciudadanos y también a los votantes del Partido Socialista lo que más les interesa es la política, que es lo que les afecta a ellos. La vida interna de un partido pues tiene su interés para los que viven la vida interna, pero no para los 40 millones de habitantes, ni siquiera para los 5 millones de votantes del Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y uno que se dedica demasiado tiempo y demasiada energía a las cuestiones internas, termina descuidando lo que es importante, que es la sociedad. Espero que no sea así, pero puede ser.
No sabemos la letra pequeña, como decías, pero la propuesta de preguntar a la militancia ha llegado después de que Pedro Sánchez haya visto forzado a adelantar al mes de mayo el Congreso y las primarias. Yo no sé si tú ves aquí un efecto acción-reacción.
Pues puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, y tiene su importancia que pues parte de que les llaman de una forma denigrante un poco los varones, pero los dirigentes del partido muy importantes pues hayan dicho que se haga el congreso cuanto antes, ¿no? Para darle normalidad al partido. Aún así, son dos meses de pugna y de tensión en uno de los momentos más difíciles para la historia reciente de España. Y parece que ese pulso, efectivamente, que era razonable, pues los dirigentes del partido regionales, locales, lo han ganado, y parece que ha habido la otra reacción. Pero bueno, fíjese, que lo vuelvo a decir, es poco interesante, ¿no? A mí lo que me interesa es si se va a pactar con quién, si se puede hablar con los partidos políticos constitucionales, si no se puede hablar.
¿Y cree Nicolás Redondo que Pedro Sánchez tiene ya cerrado un pacto con Podemos?
No lo creo, sinceramente no lo creo, y le voy a decir más, yo creo que es imposible un pacto con Podemos sin una gran quiebra dentro del Partido Socialista.
Pues es un análisis de alguien que conoce muy bien al PSOE, Nicolás. Que,
aunque
que
todo puede suceder, y no, en ocasiones me he equivocado, pero me parece, un pacto con el partido, un partido como Podemos, que sabemos de dónde viene, por desgracia, no sabemos a dónde va, que nos ha querido doblar la mano tan frecuentemente en las últimas semanas, y que además es evidente, lo único que es evidente de Podemos es que viene a comportarse con el Partido Socialista como se comportó con Izquierda Unida, me parece que es dudoso por el interés del Partido Socialista y me parece que es muy dudoso por el interés de este país.
Pues como decíamos, un análisis de alguien que conoce muy bien al PSOE. Nicolás Redondo, Terreros, al que seguimos escuchando los viernes en Herrera en COPE. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
En el PP siguen con atención el Comité Federal del PSOE y sobre todo ese inesperado giro de Pedro Sánchez planteando consultar a la militancia los pactos con Podemos. La número 2 del PP, Dolores Cospedal, ha vuelto hoy a cargar contra el líder de los socialistas. Dice que prefieren hablar con radicales y en cambio dan un portazo al partido más votado. COPE Toledo, José Melero.
La secretaria general del PP le vuelve a recordar a Pedro Sánchez que lo que está en juego no es un sillón en Ferraz o en la Moncloa, sino el futuro del país y de las próximas generaciones. Un futuro que no puede poner en riesgo, dice Cospedal, llegando a acuerdos con los que quieren romper con la unidad nacional.
Y un acuerdo con ellos puede pesar como una losa para el futuro de España. Y que aquí no nos estamos jugando o no está en juego un sillón en Ferraz o en la Moncloa.
La número 2 pide responsabilidad y altura de miras al líder socialista buscando el diálogo con el PP, que ha sido el vencedor de las elecciones.
Los españoles el 20 de diciembre nos dijeron que había unos grupos políticos que representábamos una inmensa mayoría de la Cámara, que podíamos hacer muchas cosas juntos.
La dirigente popular le recuerda a Sánchez lo ocurrido en el PSOE de Portugal, que tras su intento fallido de pactar con los radicales, acabó recurriendo a los populares del país vecino.
En el PSOE miran a Podemos, pero solo con el partido de Pablo Iglesias no van a conseguir la investidura. Para despejar cualquier duda, desde Ciudadanos han vuelto a mandar hoy un claro mensaje al PSOE. No van a apoyar ningún gobierno en el que esté Podemos, Paloma Estrada.
Desde el partido de Albert Rivera aseguran que se van a sentar con el PSOE a dialogar, a negociar en cuanto acabe la ronda de consultas con el Rey, pero no apoyarán un pacto con Podemos porque está en juego la unidad de España. Fernando de Páramo es secretario de Comunicación de Ciudadanos.
No podremos entrar, ni podremos formar parte, ni podremos apoyar a un gobierno en el que esté Podemos y todas las plataformas separatistas que forman parte de él, porque recordemos que para ese acuerdo también sería necesaria la participación de partidos independentistas.
No es posible pactar con un partido, dice De Páramo, que pretende saltarse la ley y trocear la soberanía de todos los españoles.
Hasta aquí la política. Hablamos ya del gran asunto de este fin de semana, del otro gran asunto. Tras la decisión de la Audiencia de Palma de mantener en el banquillo a la infanta Cristina, ¿debe renunciar a sus derechos dinásticos?
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Todo lo que sabe a calidad está en el supermercado del Corte Inglés.
El jamón de jabugo, el queso manchego, el chorizo de guijuelo, el roquefort francés.
Auténticas exquisiteces de nuestra charcutería que ahora puedes llevarte con hasta 12 euros de regalo para una próxima compra.
Sí, sí, hasta 12 euros de regalo.
Solo hasta el 10 de febrero en el supermercado del Corte Inglés.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las reacciones a la decisión de la Audiencia de Palma que mantiene en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina. El tribunal rechaza aplicar la doctrina Botín y la hermana del rey responderá ante la justicia como cooperadora en dos delitos fiscales. Sin entrar en las cuestiones jurídicas, tras esta decisión, ¿Debe la infanta renunciar a sus derechos dinásticos, Maribel Sánchez?
Los expertos en la Casa Real coinciden en que esa sería la mejor decisión. Don Felipe ya se distanció de su hermana y de su cuñado Iñaki Urdangarín cuando estalló el caso Nos. Incluso revocó a la infanta Cristina el título de duquesa de Palma de Mallorca, pero el asunto sigue pesando sobre la imagen de la familia real. De hecho, Fernando Rayón, experto en Casa Real y colaborador de La Linterna, explicaba en COPE que se ha convertido en una de las situaciones más convulsas que ha tenido la monarquía española, entristeciendo hoy el propio cumpleaños del rey.
Primero, pues porque no hay precedentes, nunca se había sentado una infanta en el banquillo. Y segundo, también por el contexto en el que se produce, una inestabilidad política en la que el rey de España está jugando precisamente un papel importante con todas esas entrevistas con los líderes políticos, el contexto más difícil que ha tenido la monarquía española.
48 años de su nacimiento, el segundo cumpleaños como rey, y además han pasado 30 años desde que Felipe VI juró la Constitución, y en vez de celebrarlo, el rey ha reducido su agenda oficial drásticamente este mes, centrándose en la ronda de consultas con los líderes políticos. En lo que llevamos de año, don Felipe solo ha asistido a la Pascua Militar. Tuvo que ser aplazada la tradicional recepción al cuerpo diplomático e incluso delegó en la reina la inauguración de Fitur.
Pues tras el pronunciamiento de la Audiencia de Palma, los técnicos del Ministerio de Hacienda insisten. La agencia tributaria tiene que acusar a la infanta Cristina por dos delitos fiscales, Nicolás Rubio.
El secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, cree que la Audiencia de Palma, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, ratifica con esta decisión que Hacienda sí somos todos. Gesta exige a la agencia tributaria que acuse a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos contra la hacienda pública que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarín, por el IRPF de los años 2007 y 2008.
Que hay motivos sobradamente argumentados tanto por el juez instructor como en su día igualmente por los magistrados de la Audiencia de Palma, Defensa y de la Fiscalía, para considerar a la infanta Cristina como una cooperadora necesaria en los delitos fiscales que podía haber cometido su marido.
Para los técnicos de Hacienda, la decisión de mantener a la infanta Cristina en el banquillo supone un nuevo varapalo para la agencia tributaria. La infanta se enfrenta a 8 años de cárcel y una multa de más de 2 millones de euros.
En este contexto, en este complicado escenario, el rey cumple hoy 48 años. Vamos con otro aniversario, en este caso mucho más triste. Se cumplen 18 años del doble asesinato a manos de ETA del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa Ascensión. Como todos los años, la capital andaluza rinde homenaje al matrimonio asesinado por la banda terrorista Mercedes Martínez.
Alberto y Ascensión fueron asesinados por ETA en pleno centro de Sevilla hace 18 años. Volvían de cenar con unos amigos y dos hombres les dispararon por la espalda. La hermana de Alberto, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, reivindicaba su memoria y pedía que no se olvidase todo el daño que hizo ETA en los micrófonos de COPE.
Como ETA ya no mata, parece que el hecho de que no haya mate hoy quiere decir que no mató ayer, ¿no, señor? Pueblo, la gente pide el cumplimiento íntegro de las condenas, eso es lo mínimo.
Precisamente para mantener vivo el recuerdo, todos los 30 de enero Sevilla conmemora el aniversario de la muerte de este matrimonio. Este año depositará una corona de laurel en la calle donde ambos cayeron y se celebrará misa en la Capilla Real de la Catedral. Además, la Fundación Jiménez Becerril entregará los premios contra el terrorismo de este año a los policías fallecidos en Kabul y a los guardias civiles que fallecieron en 2010 en Afganistán.
Estamos en Roma. Multitudinaria protesta en Italia contra la ley de unión civil y adopción por parte de parejas homosexuales que pretende aprobar el gobierno de Matteo Renzi. Esta ley va incluso más lejos que la aprobada en España por el gobierno de Rodríguez Zapatero. En estos momentos, cientos de miles de personas se concentran en el Circo Máximo. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, hablan de más de 1 millón. El caso es que esta es una plaza que no quiere hacer la guerra contra nadie, proclaman, no es contra nadie, dice una y otra vez el organizador, un laico que se llama Mario Gandolfini y que aglutina en este Family Day a sectores de toda la sociedad italiana. Contra la ideología de género, subrayan no contra las personas. El origen de la concentración que tiene lugar ahora mismo en el Circo Máximo, en pleno centro de Roma, es esta llamada Ley Chirina, que es el apellido de la promotora, y que supone la legalización de la unión civil y la adopción por parte de parejas homosexuales, la legalización de los vientres de alquiler, de la llamada maternidad subrogada, y que pretende sacar adelante el gobierno de Matteo Renzi, con fuertes oposiciones, incluida la de su número 2, Angelino Alfano, que ha mostrado sin ambages su adhesión a esta protesta de hoy.
Seguimos en el exterior con una nueva tragedia en el Egeo. Al menos 39 refugiados han muerto en un naufragio frente a las costas de Turquía. A esta hora se siguen buscando supervivientes, Isabel Vidal.
Entre los fallecidos hay al menos 5 niños. Lo más probable, según las autoridades, es que el número de víctimas aumente, ya que continúa la búsqueda con helicópteros y buzos. Se estima que al menos 120 personas viajaban en la embarcación. De ellas, 75 han sido rescatadas con vida y trasladadas a un hospital cercano, aunque algunas han tenido que ser tratadas de inmediato por la hipotermia que sufrían. La mayoría de los que viajaban en la barca son refugiados de Afganistán, Siria y Birmania.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La cita cultural de este sábado, que seguro que alguno nos obliga a ponerlo entre comillas, nos lleva a hablar de cine cutre, del peor cine que se puede ver en la pantalla.
Una escuela de asesinos.
Y el cine más cutre, el peor hecho, con menos presupuesto, se puede ver hasta mañana domingo en Madrid, en el quinto festival de cine Cutrecon. A las 2:55 hablamos con su director, que es Carlos Palencia. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo son los seguidores de este cine cutre? ¿Son todos frikis, por así decirlo, o hay también intelectuales del séptimo arte?
No, bueno, yo considero que el público de la Cutrecon son cinéfilos. Cinéfilos abiertos a todo tipo de experiencias, o sea, como yo mismo, por ejemplo, yo consumo todo tipo de cine, no me considero friki concretamente, a pesar de dirigir un festival como este. Entonces yo creo que aquí lo que hay es aficionados al cine dispuestos a descubrir nuevos tipos de cine que no podrían imaginar nunca.
Este año,
auténticas locuras cinematográficas.
Este año el festival se centra en cintas policíacas, ¿no?, que costaron, eso sí, con pocos dólares, con un presupuesto muy bajito. ¿Del género policial es el que da más juego en este tipo de cine cutre?
No, bueno, depende. O sea, cada año lo que hacemos en este festival es, bueno, desde la pasada edición, buscar géneros así muy relacionados con el cine cutre. Pues, por ejemplo, el cine de acción, pues, tiene grandes títulos de bajo presupuesto que salen bastante mal y hacen reír. Y aquí hemos elegido la temática policial porque el título que centra la programación es Samurai Cop 2, que hicimos el jueves 28, el estreno europeo de la película, y decidimos, ya que teníamos Samurai Cop 2, pues por qué no centrar toda la programación en películas policíacas. Y entonces estuvimos investigando durante el año entero y encontramos otros títulos, pues como Action Cop, Psycho Cop, etcétera. Y sí, se puede decir que dentro de las películas acabadas en cop da mucho juego dentro de lo que es el cine cutre.
Nos estás poniendo ya algunos ejemplos. Algunas de estas películas son tan terriblemente malas que pueden parecer incluso películas de humor. Ponnos algunos ejemplos más.
Sí, ese es el propósito. O sea, realmente, prácticamente toda la programación, los títulos que ponemos, buscamos comedias involuntarias. O sea, esto es decir, películas que no pretendían hacer reír y lo consiguieron sin querer, ¿no? Son películas tan nefastamente hechas que cuando las estás viendo, pues no te queda más remedio que carcajearte sin parar ante todos los errores que salen. Como decía, pues mira, otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Hard Ticket to Hawaii, que es otra de las películas estrella del festival, también de policías, y es que desde el primer minuto te estás partiendo de risa ante tanto despropósito. O sea, son películas que cualquiera que sepa un poquito de cine no le queda más remedio que reír y reír.
Pues mal cine, pero que siempre te arranca una sonrisa. Lo podemos ver hasta mañana domingo en este festival de cine Cutrecon. Carlos Palencia, su director. Carlos, gracias. Buenas tardes.
Sí, nada, toda la información en cutrecon.com y estamos todos este fin de semana.
Cómo me gusta esta voz y este músico. Phil Collins cumple hoy 65 años, pero nada de jubilaciones. Lo va a celebrar en Londres con sus viejos compañeros de Genesis. Con Phil Collins tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción, Ana Palacios.